COPE Andalucía.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora, como todas las semanas y con la colaboración de Garantia, en COPE Andalucía es nuestra cita habitual con la economía y las empresas de la región.
En Andalucía Empresa 8.0 te contamos las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo.
Y también, como todas las semanas, lo hacemos con la compañía de nuestro profesor Rafael Salgueiro. Don Rafael, muy buenas.
Muy buenas. Pues yo sigo encantado de la vida, igual que la semana pasada.
Me parece estupendamente. Y Simón Honrubia, periodista económico y fundador y CEO de la consultora B2B Comunicación Integral. Don Simón, muy buenas.
Muy buenas tardes, Rafael, Pedro, y buenas tardes a todos los oyentes.
Vamos a empezar hablando de las pymes andaluzas, las pequeñas y medianas empresas que conforman la gran mayoría del tejido empresarial en Andalucía. Unas compañías, además, que habitualmente tienen más dificultades para acceder al dinero, a la financiación que necesitan para operar y para crecer. La Sociedad de Garantía Recíproca Andaluza, Garantia, ha elaborado un nuevo informe sobre la financiación de las pymes y autónomos en Andalucía. Es el cuarto informe de este tipo que se publica y, la verdad, tiene datos muy interesantes sobre la actividad de estas empresas. Antonio Vega es el director general de Garantia. Antonio, buenas tardes, bienvenido a Andalucía Empresa 8.0.
Buenas tardes, Pedro, un placer participar en vuestro programa.
Antonio, para poner en situación a nuestros oyentes, cuéntanos qué es este informe y qué persigue.
Sí, este es un informe que, como bien dices, es el cuarto año que venimos revisando. Es un informe que analiza la situación de las pymes y los autónomos andaluces en relación a su necesidad de financiación, su situación, cómo consiguen esta financiación, dónde la aplican y qué obstáculos encuentran para conseguirla. Es un informe con un importante carácter técnico, porque se basa en más de 1000 encuestas que se realizan, por lo tanto tiene un calado muy importante de significación estadística. Y al ser el cuarto año, nos permite analizar los datos de una forma transversal, además con un intervalo en la pandemia que nos permite comparar periodos prepandemia a pospandemia, analizando la problemática que es la financiación de las pymes. Otra de las características que tiene diferencial respecto a otro informe es que incluye la totalidad de sectores, incluido el sector primario, el sector agrario, y también incluye a los autónomos, que son las dos características que hacen de este informe un informe único. Y la verdad es que estamos orgullosos del trabajo que venimos realizando y la información que podamos aportar, ¿no?
Pues vamos, si te parece, Antonio, con algunos datos que a mí me han llamado la atención de ese informe. En primer lugar, la necesidad de financiación de las pymes. Estamos hablando del año 2022. El 56% de ellas han tenido necesidad de financiarse. Son 8 puntos menos que el año pasado, pero un 17% más que en 2019, en el año prepandemia. Esta resaca de la pandemia todavía se está haciendo notar, ¿no?
Sí, sí. Aunque ha caído bastante la necesidad de financiación respecto al año anterior, al 2021, pero sí que sigue muy elevado respecto a la serie histórica. En 2019 era prácticamente un 39% y pasa a prácticamente un 56% en el año pasado. Y esto, en nuestra opinión, es debido a dos factores. Por un lado, la resaca, como bien dice, de nuestra pasada pandemia. Aún seguimos atendiendo y digiriendo la financiación ICO y los préstamos garantías, que fueron fundamentales para salvar en ese momento la economía, pero que hay que digerirlo, ¿no? Y entonces esa necesidad de financiación aún están ahí. Han sido préstamos que en unos plazos medios, entre 5 y 8 años, y aún nos queda un poco de tiempo para digerirlo. Pero también refleja, base a nuestro trabajo que venimos viendo, un crecimiento de las empresas en nuestro territorio respecto a la inversión, respecto a sus ventas, respecto a la financiación en activos fijos, que a su vez también requieren de financiación. Es decir, el crecimiento requiere de financiación y la pasada pandemia pues requería de financiación para poder digerirla. Yo creo que quedó demostrado que la financiación es la palanca que mueve a las empresas, tanto en situaciones de crisis como en situaciones de crecimiento. Yo creo que en este caso el dato que nos resulta del informe es debido a los dos factores, ¿no? Uh-huh.
La mayoría de las pymes, otro dato, un 65%, han recurrido a los bancos para conseguir esa financiación, pero suponen un 11% menos que en 2021. Me imagino que eso está empezando a denotar el aumento del coste del crédito y que hay un endurecimiento, digamos, de garantías por parte de los bancos, ¿no?, que tienen que recurrir a otras vías de financiación.
Sí, y bueno, también la situación general de la financiación, en este caso bancaria. Se ha visto un incremento muy importante de la financiación con recursos propios, y eso debido, por un lado, al endurecimiento de las condiciones de acceder a la financiación, y en caso concreto a la financiación bancaria, y por otro lado al incremento de tipo de interés. Este incremento de coste hace que la financiación haya que plantearse. Hace algo más de un año encontramos financiación a unos tipos con un Euribor tendente a cero, y ahora ya estamos en una situación que no tiene nada que ver. Por lo tanto, a la hora de plantearse una financiación, si el empresario tiene recursos propios, si el empresario tiene capacidad de autofinanciarse, es normal que se reduzca este porcentaje de financiación. Pero sin duda sigue siendo la principal fuente de financiación, la financiación bancaria a la que acuden nuestras empresas.
Estamos hablando con Antonio Vega, es director general de Garantia, Sociedad de Garantía Recíproca. Antonio, ya sabes que nos acompaña como toda la semana Rafa Salgueiro, Simón Gonrubia. Don Simón, ¿alguna pregunta?
Sí, muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Lo hemos hablado alguna vez. A mí cuando pones la lupa sobre vuestro informe, pues te das cuenta, como decía Pedro, que hay aspectos que dices, bueno, la financiación, algunas veces por problemas, por situaciones complicadas, se recurren más las empresas, pero me parece muy importante el hecho de que está aumentando la financiación para activos. Creo que eso es una cuestión bastante positiva, porque demuestra que nuestras empresas tienen intención de crecer. Eso por un lado, no sé si tú compartes esa postura o no. Y luego por otro lado, te quería comentar, no sé si vosotros os cruzáis información con sociedades de vuestro mismo tipo, de otras comunidades autónomas, y si en Andalucía estamos más o menos igual o hay diferencias con respecto al resto de pymes y autónomos de otras zonas del país.
Pues respecto a la primera pregunta, coincido totalmente contigo, aunque el principal destino de la financiación es el circulante. En este año un 73% frente a un 78% el año pasado, hay una pequeña disminución, pero el circulante es lo habitual, es la empresa si funciona, si crece, si tiene actividad, necesitan circulante. Pero sí me llama la atención el incremento que hemos tenido en inversión con destino productivo, lo que sea la destinada a inversiones en equipo productivo, en inmuebles y en inversiones en innovación, que se ha incrementado hasta un 43%.
Claro.
Y que un 43% de nuestra financiación sea destinado a esto, la verdad que nos da muy buenas perspectivas. Significa que queremos crecer, ¿no? Respecto a nuestros datos de Andalucía comparado con los datos sectoriales, a nivel sectorial se hace un informe similar, del cual nosotros tomamos como referencia a la hora de decidir informar este. Es un informe con la misma estructura, un informe muy similar que analiza la financiación a nivel nacional. Los datos en los que nos podemos comparar, en general, todos van en la línea, en la misma línea, o los datos andaluces son un poquito mejores. La verdad que Andalucía está teniendo una presencia en la economía andaluza y está haciendo una referencia a nivel nacional respecto a nuestra evolución, porque evolucionamos por encima de la media española. Solo hay que ver el número de empresas que estamos creciendo, el incremento en número de autónomos, el incremento en exportaciones, y sí, tenemos la suerte que en estos años podemos hablar bastante bien de nuestros datos comparados con los datos nacionales.
Rafa.
Sí, un comentario primero. Tenía dos preguntas, pero la otra la dejaré para más tarde. El informe que vosotros producís es un informe utilísimo, y creo que cualquier interesado en el pormenor de la economía andaluza, mucho más allá de las grandes cifras sectoriales o agrupadas, debería al menos echarle un vistazo, ¿no? Es una publicación que agradezco como interesado en la economía andaluza. Pero después la pregunta iba sobre la falencia, es decir, sobre los fallidos. Casi siempre te he preguntado sobre esto porque es algo que me inquieta. Y lo que nos contabas, es decir, la realidad, era que era mucho más baja de lo que se podía presumir, incluso en los momentos más difíciles de todos estos tiempos que hemos pasado. Sin embargo, se está publicando que ICO, caramba, va a haber que ayudarle, va a haber que compensar, va a haber que no tomar en consideración algunas cosas. No estoy revelando nada, esto está publicado, ¿no? Es decir, que tiene más problemas de fallidos que el que tenéis vosotros. ¿A qué se debe esto? ¿A que sois mucho más cautelosos? ¿A que las empresas andaluzas piden un crédito, aunque sea con vuestro, con un aval solidario, con mucha más cautela, a que lo emplean mejor, o a que no engañan a nadie a la hora de pedir dinero?
Pues yo creo que son varios factores. Un primer factor es que los empresarios y empresarios andaluces y el pequeño empresario son grandes pagadores. Son gente que en la medida de que tengan sus posibilidades vienen pagando. De hecho, ahora nos encontramos el caso de la sequía que está azotando en algunos territorios y vienen a buscar soluciones. No dejan caer sus empresas. Son empresas viables que encuentran una circunstancia y vienen a solucionarla. Nosotros llevamos desde la pandemia con la mochila puesta preparados para una situación de incremento significativo de la morosidad. Porque durante todo este tiempo todos los parámetros y todas las circunstancias que se han dado eran absolutamente desfavorables. Pero, por suerte, no encontramos todavía indicadores negativos significativos. Tenemos un indicador propio, hablo ya de nuestra gestión interna, que son aquellas empresas que tienen vencimientos impagados con más de 30 días que tenemos avalados. Y hablamos de porcentajes del 1,13%.
Dios
mío. Y estamos una cifra mínima.
Nada más.
Nada más. Eso es la cifra que ahora mismo tenemos como indicador. Por ejemplo, en el mes de mayo está caliente, está todavía, ni siquiera a nivel interno lo hemos dado. Hemos dado un ligero repunte en mayo, pero muy ligero. Sí que vemos diferencias entre tamaño de empresa y claro, tipología de empresa. Sí que hemos visto que en las empresas que apoyamos durante la época de la pandemia están teniendo un poquito más dificultades, están en torno a un 3,5% ese nivel de empresa, pero están muy cercanos a los mejores parámetros sectoriales para la financiación de las pymes autónomas a nivel global, a nivel del sistema financiero. Cierto es también que cuando en esa financiación que hicimos fue muy atomizada, fuera una financiación hasta 100.000 euros, que no debe ser un gran problema, sí que puede ser una gran solución para una empresa, pero no debería ser un gran problema que cierre una empresa. Siempre se le pueden encontrar soluciones.
Pero, y esto, solo brevísimamente, ¿esto a qué se debe? ¿A que los empresarios son más responsables a la hora de pedir dinero, los andaluces o vuestros clientes? Es decir, pensando en si van a ser capaces de devolverlo o lo pido porque como esto es público, se me debe, ¿no? Cosa que le ha pasado al ICO. Y la otra, ¿se puede ver también esta falencia tan baja a vuestro tino o a vuestra capacidad de análisis o a vuestro conocimiento?
Parte, sin duda, se debe a eso. Nosotros, cuando participamos en las operaciones, que las que financiamos, somos la clave de que tenga esa financiación, esas características, analizamos todo y cada una de las operaciones. Y sobre todo asesoramos a los empresarios, para nosotros es fundamental, tanto porque está en nuestro objeto social asesorarlo, sino porque además nuestra propia habilidad no va en ello. Es decir, nosotros tenemos que aconsejar la financiación que le interesa a la empresa para ser viable, porque a medida que la empresa sea viable, nosotros no asumiremos esas pérdidas, no tenemos ánimo de lucro. Por lo tanto, no tenemos ánimo de lucro, cualquier decisión va en el mejor hacer de las empresas. Entonces, eso sin duda favorece que la morosidad sea un poquito más reducida.
Antonio, eso sí me ha llamado también la atención, porque entre vuestros clientes, entre los empresarios con los que trabajáis, pues evidentemente destacan el beneficio que supone trabajar con vosotros para un mejor acceso a la financiación bancaria, pero destacan también, y casi en el mismo porcentaje, cerca de un 90%, ese asesoramiento financiero que le ofrecéis. Y voy un poquito más allá, eso digamos en la otra cara de la moneda sería el alto nivel de satisfacción que tienen aquellas personas que os conocen y trabajan con vosotros, pero en cambio hay un bajo nivel de uso de los empresarios, es decir, las pymes siguen utilizando mayoritariamente el préstamo bancario, un 28%, luego otro tipo de instrumentos, pero las sociedades de garantía recíproca solo algo más de un 3%, ¿no?
Totalmente de acuerdo en los dos aspectos. Por un lado, respecto a la satisfacción para nosotros, a nivel de garantía, una de las cuestiones que han resuelto de este informe, que más satisfacción me ha dado, es que valoran tanto nuestro asesoramiento, porque, como te digo, aparte es uno de nuestros objetivos sociales, asesorar a las empresas, y el que lo valoren es muy importante. Posiblemente la mayor dificultad que están obteniendo los empresarios a la hora de conseguir esa financiación, y el que encuentren a alguien que en esas dificultades le busque soluciones y les asesore para que la decisión que tomen financiera sea la correcta, sin duda lo agradecen. Y en cuanto al poco uso que vienen realizando, totalmente de acuerdo. Actualmente el mayor uso que están haciendo es con el préstamo bancario. Sin embargo, la valoración que le dan los empresarios, la mejor valoración se están dando al aplazamiento de pago a los proveedores, con un 8,3 de puntuación, frente al préstamo bancario que le dan un 7,4, y lo que sean las líneas ICO, que le dan un 7,9. Claro, es lógico en cuanto al primer punto, porque es una financiación normalmente sin coste, el aplazamiento de pago a los proveedores, y las líneas ICO por la facilidad de concesión, por la cobertura de ICO. Pero también en ese mismo gráfico que habrás podido observar, la valoración que le dan a los avales de garantía, aunque tiene un bajo uso, sin embargo es magnífica, es un 7,9%, prácticamente un 8% por encima incluso de los préstamos bancarios. Es importante que nosotros sigamos comunicando y en programas como este traslademos a nuestros empresarios este instrumento que tienen, del que disponen para conseguir financiación, y que lo tengan siempre en la cabeza. Somos un proveedor financiero habitual y ellos, a la hora de conseguir financiación, yo les invitaría que, además de sus entidades tradicionales, en el momento, pues plantearan una llamada o una consulta a nuestra plataforma bien virtual, y que analizasen otras posibilidades y comparasen. Tal vez en ese caso podrían obtener algo que no es habitual en el mercado. También un dato muy significativo, que todos nuestros clientes, todos nuestros empresarios asociados, que ya son más de 23.600, repiten. Y eso para nosotros significa que algo estaremos haciendo que le aporte a ellos. Por lo tanto, nos sentimos muy satisfechos.
Pues Antonio Vega, director regional de Garantía, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en COPE Andalucía.
Muchas gracias a vosotros. Buena tarde.
Buenas tardes.
Estás escuchando Andalucía Empresa 8.0, el programa del empresariado andaluz.
6:28 de la tarde, vamos a la provincia de Málaga, en concreto a Laurín de la Torre. Ahí hace unos 8 años nació LI Company, una empresa dedicada al envasado de agua en un envase muy especial. Una compañía con un crecimiento exponencial en los últimos años. La fundaron 3 socios promotores y a esta hora saludamos a quien es su consejero delegado y uno de esos socios, Francisco Rodríguez. Francisco, buenas tardes, bienvenido una vez más a Andalucía Empresa 8.0.
¿Qué tal de nuevo? Muy bien, muy agradecido por vuestro contacto.
Oye, Francisco, yo acabo de hacer un pequeño titular de lo que sois, pero explícanos tú, que lo explicarás mejor. ¿Qué es y a qué se dedica LI Company?
Bueno, LI Company, como alguna vez hemos comentado, fue una empresa que fundamos en 2015, con 0 euros prácticamente, con el objetivo de minimizar el impacto climático en productos de consumo masivo, ¿no? El agua es el producto que más se vende en el mundo y el agua envasada es el producto que más crece, con lo cual la generación de impacto medioambiental por el uso de plástico es brutal. Minimizar un poco ese elemento era el objetivo. Lo que no nos esperábamos era que un proyecto que nacía como una startup con mucha ilusión, pero la verdad es que el proyecto era complicado que saliera. En 2018 llega la demonización del plástico. El plástico es el mejor envase que existe, es el mejor material que existe para juguetes, para protección de alimentos, para tecnología. Pero claro, creamos en un año lo que no somos capaces de gestionar en decenas. Entonces, esto se supone un problema. Entramos nosotros como una de las 2 empresas en el mundo que envasa el producto que más se demanda en cartón y empieza a sonar el teléfono. Y actualmente, bueno, un crecimiento, como tú has dicho, geométrico, exponencial. Contamos hoy día con más de 1.300 marcas, somos la empresa con más marcas que ahora mismo hay. La revista Time nos puso hace poco como una de las 5 multinacionales con más crecimiento de Europa, y replicamos el modelo de negocio en República Dominicana, en Italia, donde tenemos plantas propias, ahora en México, acabamos de abrir Japón y estamos empezando, ya tenemos personal en Dubái arreglando pues documentación y demás para que sea también una de las sextas, ¿no?
Sí, con Francisco hablamos prácticamente cada dos años, porque cada ese tiempo pegáis un salto. La última vez que hablamos estabais ya inaugurando, acababais de inaugurar la fábrica de Santo Domingo. Ahora, pues, vamos, la llamada ha sido por la apertura de la delegación en Japón. Y cuando hablamos la última vez, habéis pasado de 800.000 envases a 40 millones en tres años. Ahora, ¿qué estáis? ¿Cuántos estáis más o menos?
Bueno, nosotros esperamos, a nivel global, esperamos estar por encima de los 100 millones este año. Entonces, bueno, a nivel global, la planta de España pues estará entre 55 y 60 millones, todavía por ser la más antigua, es la que más desarrollo y tirón tiene, pero el año pasado fuimos la empresa que más creció, con un 148%, y este año vamos por el mismo camino. Estamos ahora mismo, hemos cerrado el primer semestre, vamos a cerrar un 120% de crecimiento. Y bueno, con marcas muy emblemáticas, más de 200 cadenas de hoteles, festivales de música, parque acuático, o sea, lo que antes era un reto para nosotros era que la gente confundía el agua en cartón con zumo o con un derivado de vino o con algo. Ahora, si algo hemos conseguido es que prácticamente el 99% de la población sabe que el agua se consume también en cartón, es otro envase más, ¿no? Y bueno, y esto es la parte de consecución de éxito que hemos tenido, ¿no? El minimizar ese impacto con un envase que para nosotros es el menos malo.
Estamos hablando con Francisco Rodríguez, consejero delegado de Ley Company. Ya sabes que nos acompañan Rafa Salgueiro, Simón Rubia, don Rafael.
Pues, bueno, enhorabuena por el crecimiento, ¿no? Es una cosa sorprendente, que supongo que mucha gente dirá, pero ¿cómo no se le ha ocurrido a otros si los tetrabricos, los cartones existían y el agua se embotellaba? Bueno,
claro.
Extraordinario. Pero fíjate, poco después de hablar contigo por última vez, tuve una reunión en un despacho de abogados muy acreditado de Sevilla y había sobre la mesa unos tetrabricks, son pequeños, supongo que serán de cuarto de litro, ¿no? De lo que sea.
Sí, 330. Sé que despacho me habla. Sí.
Bueno, nada más verlo, dije, esta agua es de LI, ¿verdad? Dicen, sí, Rafa, ¿cómo lo sabes? Digo, pues no porque haya hablado con ellos, sino porque está personalizado para vosotros. El envase tiene claro vuestros colores corporativos y esto no lo podéis hacer con una botellita de agua, ¿verdad? No. Entonces, no es solo vuestra conciencia ambiental de despacho, sino la utilidad o esta cosa que supone tengo mi propia agua envasada con mis colores corporativos, ¿no? Eso claro, me sorprendió mucho y ahí comprendí una de los vectores que os estaban conduciendo al éxito. La personalización, claro, que es independiente de la conciencia ambiental y demás, por mucha que sea.
Eso. Sí, efectivamente. O sea, las tres patas que a nosotros nos mueven como visión, una es, obviamente, la sostenibilidad, que fue por la que nos creamos, esta mejora de la parte medioambiental. Otra es querer ofrecer a cualquier marca que pueda representarse en el producto que está siempre en lo alto de las mesas, que está en un evento deportivo, que te lo dan en un VTC cuando entras, en un hotel cuando llegas a la habitación. El agua está representada en todos lados. Que cada marca de cada compañía, sea cual fuere, pueda representar ese compromiso a través del envase y publicitar. Pues tenemos desde el Museo del Prado, el Museo Thyssen, o sea, somos el proveedor oficial de la Fórmula 1 a nivel mundial, yo qué sé, las fiestas de la Merced de Barcelona, o sea, ya te digo. Entonces, esto es una de las características. Y por la otra parte, que también tira mucho de nuestra clientela, es el compromiso humanitario. Nosotros el año pasado donamos el 29,5% de nuestro beneficio.
Toma.
Esto, si las empresas donaran el 1%, aquí se acababa todo. Mañana presentamos en Málaga, la Fundación Lee Company, con dos proyectos brutales. Un orfanato de 6.000 metros en República Dominicana para erradicación de trabajo infantil, prevención de violación de niñas intrafamiliares, y luego un proyecto local en Málaga, también muy avalado por la Junta de Andalucía, que es el problema que tenemos actualmente en Andalucía con las familias de acogida, ¿no? Tenemos muchísimos niños en desamparo, se retiran casi 30 niños a la semana, y nos faltan muchas familias de acogida. Entonces, el vuelco de responsabilidad social que tenemos es muy grande. Y esto también las empresas lo valoran mucho a la hora de contratarnos un producto.
Pues es Francisco Rodríguez, consejero delegado de Lee Company, ya habitual en estos micrófonos, y la verdad, Francisco, que da gloria hablar contigo, porque cada vez que hablamos contigo es para una mejor noticia. Pues bueno, enhorabuena y que siga la racha.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros siempre. Aquí me tienes siempre, Pedro. Gracias.
En Andalucía Empresa 8.0 te contamos las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo.
Pues son las 6:37 y queremos terminar hablándote de un grupo del sector de la distribución alimentaria, uno de los pocos de los grandes que sigue en manos andaluzas. Son los supermercados Más. El grupo Más de distribución ha facturado 540 millones de euros el año pasado, creando 200 empleos, y además están de enhorabuena este año. Celebran sus bodas de oro en 2023. Por lo cual entenderás que lo primero que tenemos que hacer es felicitar a nuestro invitado de esta tarde, que es Vicente Martín, presidente de Grupo Más. Lo dicho, señor Martín, enhorabuena y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Andalucía Empresas 8.0.
Muchas gracias, Pedro. La verdad es que es un año para nosotros excepcional. Cumplir 50 años nos hace una ilusión desbordante y encima pues no ha podido empezar mejor el año de los 50 cumpleaños, que es pues reconociéndonos con la medalla Andalucía, que nos llegó, pues ya te puedes imaginar, en lo más hondo, no solo a los fundadores, sino a los casi 4.000 familias que componemos un grupo Más. Fue un día de una alegría inmensa y a la vez también de una responsabilidad también muy grande, pero bueno, como sabes, nuestro compromiso con Andalucía es al 120%, y esto lo que nos sirve es de estímulo para seguir haciendo, bueno, pues esta nuestra tierra Andalucía cada día mejor.
Grupo Más se funda eso hace 50 años, con la apertura de ese primer supermercado en Sevilla en el año 1973, por lo cual 50 años toca pasar muchos sobresaltos al frente de una empresa. Pero me imagino, don Vicente, que en estos últimos 3 años, desde la pandemia, la cosa ha sido dura, incluyendo este año pasado, que bueno, parecía que la cosa empezaba a repuntar, nos estalla la guerra de Ucrania, incremento de costes, inflación. ¿Cómo están superando todas estas circunstancias?
Pues esto, querido Pedro, no se puede hacer nada más que con mucho trabajo, con muy buen ánimo y con una fortaleza tremenda y con una ilusión desbordante, ¿no? Nosotros en este periodo, como sabes, tuvimos la desgracia de perder a mi querido hermano fundador conmigo en el año 1973. Y esa pues es la mayor pérdida que se puede tener. Y bueno, pues lo hemos aguantado, porque esto no es muy difícil de entender, pero hay que aceptarlo. La gente que tenemos fe pues nos ayuda a que con un dolor grande pues hay que seguir adelante. Y luego pues indudablemente, como tú bien has relatado, pues acontecimientos muy muy duros, ¿no? La pandemia, nosotros tenemos que hacer un homenaje, lo primero, a nuestros trabajadores, a esas cajeras, a esos reponedores, a los carniceros, a charcuteros, pero también al sector primario, ¿no? A la logística, a los agricultores, a los ganaderos, que son los que verdaderamente han estado ahí al frente y que no siempre somos capaces de valorar el trabajo que hacen estos trabajadores. Y luego pues indudablemente el año pasado pues con el tema del que se dispararon todas las materias primas, pues haciendo unos esfuerzos tremendos precisamente para no repercutir a nuestros clientes finales, que son en definitiva para los que trabajamos cada día, pues pidiéndoles primero de que las cosas han subido, pero no en la proporción que hemos tenido que pagar, y desde aquí pues también darle un mensaje a todos esos clientes de que este es un sector muy competitivo y que verdaderamente pues con la esperanza de poder volver a bajar los precios en el momento que la inflación lo vaya permitiendo, ¿no?
50 años de historia y siguen siendo una empresa familiar. ¿Cómo han conseguido mantenerse, como decía usted, un sector tan competitivo y además rodeado de empresas gigantescas, de enormes multinacionales?
Pues, a ver, esto... lo primero es no olvidar uno nunca los orígenes, pero no se puede olvidar los orígenes de donde uno viene. Nosotros somos una empresa muy pequeña para el sector donde estamos en comparación con los grandes multinacionales, pero bueno, nosotros conocemos pues muy bien nuestra familia, conocemos muy bien a las familias que componen esas 4.000, casi 4.000 familias que ya componen el grupo, pero sobre todo conocer muy bien a los clientes, conocer muy bien a Andalucía y luego pues ver las cosas con un poquito de las luces largas, ¿no? Una empresa, bueno, hay que mirar con no solo pensando precisamente en la primera generación, hay que pensar en la segunda, hay que pensar en la tercera, y para eso bueno, pues hay que pues sentir que lo que uno está haciendo es lo que hay que hacer. Esto significa pues todo aquello que se genera se vuelve a reinvertir y eso hay que hacerlo pues contentos y hay que hacerlo pensando de que bueno, pues que esta tierra necesita empresas de aquí locales y que bueno, pues nosotros tenemos ese sueño de hacer esta empresa andaluza pues una de las importantes, ¿no? Oye, en la primera generación hemos puesto la primera piedra y ahora le toca a la segunda, y ya pues está incorporada y con responsabilidades. La dirección general de esta compañía está ya en un miembro de la segunda generación, que nos hace, pues como tú comprenderás y todos, pues una ilusión muy grande. Y bueno, y pensando en que hay que seguir preparando a la tercera, ¿no? Y así sucesivamente.
Estamos hablando con Vicente Martín, es presidente del Grupo Más. Señor Martín, como todas las tardes, ya sabe, nos acompañan Rafael Salgueiro, Simón Onrubia. Rafa, ¿alguna pregunta para nuestro invitado?
Yo sí, pero primero querría hacer un comentario, que es que si no lo digo, reviento. Y luego una pregunta. Yo me sumo al homenaje a las cajeras y a los empleados en 2020. Yo soy cliente tuyo casi cotidiano del supermercado de la calle Goles en Sevilla. Y yo me emocionaba cuando estas jóvenes o estas personas estaban allí cuando ni siquiera sabíamos cómo se transmitía el bicho este. Se lo agradecí cada día. Después sí quería continuar con el comentario, ¿no? Y aprovecho, como se decía antes en la tele, puedo saludar. Bueno, pues yo quería felicitar a los empleados de este supermercado. Supongo que todos eran iguales, ¿no? Pero entre ellos me vas a permitir que felicite al capitán Pescanova. A Daniel, que es el pescadero. Y de él aprendí, y también hablando con el carnicero, que tenían capacidad para decidir qué piezas llevaban cada día a sus respectivos mostradores, ¿no? Lo cual es, caramba, es libertad, pero también responsabilidad hacia ellos. Hay pescados que tienen un precio muy elevado y que si no se venden, pues sería un problema, ¿no? Es decir, esa admisión de algo de riesgo y pues los clientes lo apreciamos, cuando aparecen cosas sorprendentes. Pero esto era solo un reconocimiento que, como te digo, si no lo digo, reviento. Pero hay una pregunta. En la calle Torneo habéis adquirido un edificio que antes fue una institución francesa y lo vais a dedicar a la difusión de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Yo conozco vuestra política de responsabilidad social desde que nació, desde el primer momento. Y conozco a alguno de los responsables iniciales y os felicito por ella, de verdad. Porque no es darle un barniz de actualidad, sino me consta que es profunda. Pero, ¿qué pretendéis con dedicar una institución, dinero, recursos, personas a la difusión de los objetivos de desarrollo sostenible?
Pues mira, yo lo primero, de verdad, me da la mayor alegría que me puedes transmitir es lo que acabas de hacer de nuestras personas que trabajan en los supermercados, en la calle Goles, que yo mañana me encargaré de decírselo bien alto, ¿no? Bien alto ese reconocimiento, ¿no? A ver, las empresas, bajo nuestro punto de vista, valen lo que valen las personas que trabajamos en ellas, ¿no? Y nosotros aquí lo que vale es ese carnicero, ese pescadero, ¿no? O ese encargado, sí. O esa cajera, o ese panadero, ¿no? Entonces, de verdad que esa es la mayor honra que nos puedes decir.
Venga, referente a lo que me decías del tema social. A ver, el tema social, hay que crear riqueza económica, que duda cabe, si no creamos riqueza económica es imposible que podamos crear riqueza social. Pero aquí es donde entra lo que diferencia a las empresas, ¿no? Hay empresas que solo les interesa lo económico y un grupo más no es así. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hemos hecho? Pues nosotros tenemos tres hitos importantes en el 50 aniversario, ¿no? El más importante de todos es el acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla, de el centro, lo que era el antiguo Liceo Francés, sí. Será un centro abierto a Andalucía, por supuesto a Sevilla, que es donde estamos, ¿no? A Andalucía, para desarrollar los ODS. Y será la sede también de nuestra fundación. Pero eso va a ser mucho más. Eso va a ser un centro donde la sociedad civil va a estar abierto gratuitamente, ¿vale? Gratuitamente.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y lo hacemos porque esta ciudad se lo debemos todo. Esta ciudad es la que nos ha permitido a que este grupo se desarrolle, ¿no? Entonces, que sepáis que lo hacemos, bueno, pues, si quieres, desde un punto de vista, decir, oye, hay que ser agradecidos, pero que igualmente lo hacemos también porque lo sentimos, ¿no? O sea, aquí el tema social va en vena, pues porque también nosotros venimos de una familia humilde y eso no se olvida jamás, ¿no?
Simón. Sí, muy buenas tardes y bueno, me uno a las felicitaciones no solamente por el 50 aniversario, sino por las aperturas, que además creo que hoy coincide con una en tierras extremeñas. Yo quería pedirte dos cosas. Por un lado, una reflexión y por otro lado una pregunta de vuestro negocio, de algo que habéis hecho que es bastante pionero. Por un lado, en este último sentido, me gustaría saber cómo os van dos apuestas muy fuertes que hicisteis. Y yo por lo que intuyo es que os ha salido redonda la jugada. Por un lado, la puesta en marcha de vuestras cafeterías con panadería, pastelería, y en paralelo también una bodega en vuestros centros que la verdad no se ve en muchos sitios. Eso por un lado. Y por otro, me gustaría, cuando te pedí una reflexión, ¿qué piensas tú cuando desde el propio gobierno central se os ha acusado de no sé si la palabra usurero ha sido peor, de aprovecharos de la situación que tenemos ahora mismo para, como ha dicho alguno, literalmente forraros?
Pues mira, empiezo por la última, que es la más... Mira, yo eso, cuando viene de personas que no tienen verdaderamente conocimiento de lo que dicen, pues indudablemente en un principio pues hacen daño y te hacen que te enfades, y cuando reflexionas un poco y mira, es que no vale la pena porque son... se califican esas declaraciones con eso, no tienen la menor idea de lo que están hablando, ¿vale? Este es un sector... yo diría que de los más competitivos que hay en el mundo, ¿vale? Y eso se demuestra cada día.
Y con yo un aquí margen muy pequeño.
Claro, yo aquí tengo que hacer una salvedad que, gracias a Dios, pues tenemos un gobierno en Andalucía que, por fortuna, tiene otras miras, ¿no? Y tiene otras políticas y tiene otros objetivos. Y yo me quiero quedar con eso, sinceramente, ¿no? Y luego, con lo que me decían las dos apuestas. Mira, las apuestas, lo primero que hay que hacer es dotarlas y ponerse al frente a ellas, pues personas capaces, ¿no? Entonces, nosotros, el tema de la hostelería, precisamente tenemos a un miembro de la segunda generación llevando la hostelería. Entonces, fíjate qué apuesta cuando tú pones ya una de alguien estratégico en tu... de talento en las compañías, que es lo que realmente está escaso y es lo que vale, ¿no? Pues y ese señor está puesto al frente y nos va muy bien. Gracias a Dios, y desde aquí pues yo pues doy gracias a nuestros clientes y a la vez pues nuestro compromiso de seguir trabajando y de seguir mejorando cada día para que realmente, bueno, pues los clientes lo sigan percibiendo. La bodega, pues mira, la bodega que nosotros tenemos en los supermercados creo que es única, sinceramente. Aquí lo mismo, hemos puesto al frente de esa bodega está otra de las personas clave en la compañía y que no es de la familia del apellido, pero que se lleva el proyecto, como yo digo, marcaba sangre. Lo único que le falta es que tenga el apellido Martín, ¿eh? Entonces, pues una persona muy competente, una persona enamorada de lo que son los vinos y sobre todo enamorada de dar explicaciones a ese cliente para que cada vez que necesita haga la mejor elección, que no siempre es la más cara. O sea, y en eso estamos y seguiremos trabajando con mucha ilusión para que esos proyectos y otros que tenemos en marcha pues sean triunfadores.
Pero anúncianos algo, ¿no?
Pues sabes que estamos precisamente con innovando lo que es en, ahora mismo lo tenemos en dos tiendas, que eso es la comida de animales y los servicios a los animales, o sea, quiere decir lo que es, digamos, la peluquería de nuestros animales, ¿no? Y donde los aseamos, ¿no? Y donde tenemos, pues, lo mismo que nosotros nos podemos dar un caprichito el día que queremos comprar un chocolate bueno o queremos comprar un vino bueno, pues tener un apartado en la tienda donde tener esas especialidades para ese gato, para ese perro, para ese pájaro, etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos va muy bien y seguiremos apostando en el tema. Y luego la otra parte donde estamos invirtiendo muchísimo es en todo el tema de internet, lo que es en la alimentación no es fácil, el cliente todavía le cuesta dar la confianza y hacer los pedidos, digo mayoritariamente, porque los clientes que tenemos son muy fieles y muy buenos. Y bueno, ahí estamos también invirtiendo y trabajando muchísimo. Y luego, bueno, pues el tercer proyecto importante que tenemos, de muchísimo responsabilidad para nosotros, pues ya estamos trabajando en paralelo. Vamos a inaugurar el mayor centro logístico que hay en Andalucía y el más moderno, ¿no? Donde vamos a meter 50 millones de euros, que para una familia como los Martín, el Grupo Más, pues que sepáis que es un esfuerzo titánico.
Un dineral.
Nunca hemos hecho una inversión de ese tamaño en un solo centro, ¿no? Pero bueno, ya digo, muy, muy contentos, con una ilusión, pues ya te diría que igual que cuando empezamos en el año 1973, que ya han pasado, pero que esa ilusión de querer progresar, esa ilusión de querer hacer, de querer innovar, sigue innata en esta compañía.
Yo quería añadir una cosa como cliente vuestro, ¿no? Y es que vuestros precios no son los más bajos de los supermercados que hay al lado, ¿no? Y cualquiera que conozca Sevilla lo sabe, Mercadona unos cuantos metros, o el Corte Inglés un poco más abajo, ¿no? Yo comprendo que los precios no pueden ser los mismos que los de cadenas que tienen un volumen de compras y de ventas, claro, muchísimo mayor que el vuestro. Pero siempre he pensado, bueno, si la persona que está aquí se tiene que fijar en el precio más que yo, gracias, por fortuna para mí, viene aquí tiene que ser por alguna razón, ¿no? Y eso es algo que va en contra de lo generalizado, ¿no? De que todos se mueven por el menor precio posible. Todos los compradores de la calle, de ese entorno, sabemos lo que cuestan las cosas en cada sitio, ¿no? Era un comentario porque creo que combináis muy bien una estrategia de precios moderados o acercados con otras características que no se aprecia y no hace falta grandes luminosos ni nada, ¿no? Es quizá cómo se siente bien uno con vuestras personas. Y después, otro comentario, con 50 millones de euros hay para vivir varias generaciones, ¿eh? Entonces, ¿por qué los vais a gastar en hacer crecer una compañía?
Esa es la diferencia que hacíamos al principio. Ese es el compromiso con esta tierra nuestra, ¿no? Donde efectivamente queda mucho por hacer, pero que Andalucía tiene que estar a la cabeza de España. Los empresarios tenemos que hacer nuestra parte, querido amigo.
Claro que sí.
Y eso lo tenemos que hacer. Mira, a la reflexión que me comentabas, a ver, nosotros, la diferencia más grande que hay en nuestra casa son las personas. De lejos, ¿no? Bueno, pero hace ya muchísimo tiempo nosotros dijimos también que hay que ser competitivos y que un litro de leche Koba en nuestra casa no puede valer nunca más caro que en ningún sitio. O sea, el mejor precio que haya de leche Koba de nuestros amigos del Valle de los Pedroches estará en nuestra casa, ¿vale? Admirables también, que es otro ejemplo de Andalucía, ¿no? Y ahora lo que cuando tú quieras una carne de Ávila de IGP, pues lógicamente no puede valer igual que una carne innominada, ¿no? Y ahí lo que tenemos que ver es que la calidad que damos para con ese poquito más de precio, pues compense, y nuestro cliente les compensa mucho y nos lo dice: oiga, mire, espere, es que si yo compro una chuleta de IGP de Ávila y pago 13 euros y por una normal pago 12, y dice, oye, pues por un euro más me llevo la de IGP de Ávila, que es maravillosa, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros jugamos con ese tema. Oye, mire, usted quiere una carne normal, nosotros la tenemos también, pero no está tan buena como la IGP de Ávila, ¿no?
Pues es Vicente Martín, presidente del Grupo Más. Vicente, un millón de gracias, como siempre, que nos hayas atendido, y como siempre aprendemos muchísimo de escucharte, y enhorabuena por este 2023 y por esos retos.
Querido Pedro, te agradezco muchísimo de verdad esta llamada, ¿sabes? Tengo un compromiso contigo y con tus contertulios de ir un día a la emisora y conoceros y hablar personalmente, o sea, mi compromiso, que sepas que ahí queda, ¿vale? Uh-huh. Y luego permíteme que mande desde aquí un saludo a esas casi 4.000 familias que componemos el Grupo Más, que son los auténticos, bueno, los que hacen que cada día esta máquina ande, y que mande un saludo también a nuestros 800 proveedores, que más de 200 son andaluces, y por supuesto a esos 400.000 clientes que nos visitan cada día, que bueno, esos son los que cada día son soberanos y deciden dónde ir, y yo desde aquí pues les mando un saludo cariñoso y nuestro compromiso de seguir trabajando y que nos sigan dando esa confianza y que nos sigan exigiendo, querido Pedro, que sabemos que este mundo es para la gente exigente, y los clientes saben muy bien dónde verdaderamente son bien recibidas.
Pues lo dicho, Vicente, un millón de gracias. Hasta siempre. Pues hasta aquí llegamos, como siempre, a los mandos técnicos Ricard Martí. Gracias Simón, gracias Rafa, os habló Pedro Ochoa. Te quedas con La Linterna con Expósito.
Andalucía.